Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la UN Radio Emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Álvaro Bulle, quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que se ha puesto muy de moda, digamos, en la última parte de la salud y la medicina, que es la parte administrativa. Fue el momento en que otros profesionales de la salud y otros profesionales no de la salud también, especialmente los economistas, pasaron a formar parte del grupo de salud. Sabemos que nuestro ministro anterior era economista y fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Es decir, que la salud no es solamente patrimonio y, digamos, de los profesionales de la salud, sino es una cosa mucho más compleja que tiene que ver muchas cosas. Pero tenemos en nuestro estudio como invitado al doctor Gonzalo Clavijo. Él sí es médico de nuestra Universidad Nacional, dice que terminó su carrera hace unos 30 años. 40. A que no se le nota porque está todavía muy joven.
40.
Y es, 40 años me está diciendo. Y después hizo un posgrado en Administración y Salud en la Universidad Javeriana. En este momento, pues, hace asesorías en esos temas. Doctor Clavijo, bienvenido al programa de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Gracias, doctor Enrique. Aquí con mucho gusto de estar en mi universidad.
En su universidad y en su emisora.
Y en mi emisora, gracias.
Por supuesto. Vamos a hablar cómo es la vivencia que tiene un médico que, no sé, lo educaron en la forma clásica que nos educaron a todos para tratar pacientes y no para manejar papeles y partes administrativas. ¿Cómo se siente?
Yo bastante bien. Yo creo que la decisión que tomé ahí sí hace poco más de 30 años, creo que ha sido importante para mí y yo creo que con el aporte que he podido hacerle a la sociedad, me siento satisfecho de que ese haya sido mi rumbo en los últimos años.
Bueno, ¿y por qué decidió dejar, digamos, el fonendoscopio y la parte clínica para dedicarse más al computador y a las cuentas y eso?
Hace 30 y tantos años yo estaba trabajando en un hospital de provincia, bueno, de provincia cercano, porque era aquí en Facatativá. La cosa es que había muchos problemas administrativos. Uno miraba cómo, y en ese entonces estábamos hablando de muchos años antes del sistema de salud actual, las administraciones eran de pronto ejercidas, como se decía en ese tiempo, por médicos eminentes, pero médicos no formados en administración. Yo había hecho durante mis años de juventud previos varios ejercicios como de liderazgo, de organizar cosas, de fomentar inclusive cooperativas, etcétera. Y cuando llego a este hospital y encuentro cosas desordenadas, inclusive ignorancias crasas de las normas, recuerdo que parte de mi introducción a todo esto tuvo que ver con la organización de los turnos del hospital. Y la forma en que los programaban comenzaba a plantear una exigencia mayor de lo que las normas permitían, de las 48 horas semanales, etcétera. Y en algún momento el director del hospital propuso un ejercicio de aumentar los turnos, porque sí, por la forma en que había que distribuir al personal. Yo le dije que no estaba de acuerdo porque se excedía. Ahí yo tenía algunos antecedentes de lectura de código laboral y todo eso, pero en ese momento yo me metí de lleno y comencé a organizar y le demostré al director cómo podría hacer una agenda respetando las normas laborales. Y ahí comencé a meterme en la organización y organizaba una cosa y otra, la parte académica, me convertí en el coordinador de internos del hospital sin que ese cargo existiera, etcétera. Y todo eso llevó a que otro director posterior algún día me dijera, Gonzalo, ¿tú por qué no te metes en la administración? A mí me quedó sonando la cosa. Yo amaba, y cabe el verbo amar, acá, mi ejercicio clínico. Yo estaba muy contento de ser médico, y más un médico general en ese momento que hacía de todo, entraba a cirugías, hacía alguna que otra cesárea, o atendía partos, atendía urgencias. Ese era un ejercicio muy bonito de la medicina. Pero cuando este señor me dijo, y en algún momento ese encanto de esas cosas de las desorganizaciones, contar la historia de lo que pasaba antes de este sistema también sería largo. entonces no me extiendo, pero algún día tomé la decisión de averiguar y sabía que había un posgrado en la Javeriana. Pregunté y sí, me inscribí, pasé y me fue bien, estudié un par de años ahí, inclusive me vincularon a la parte docente de la Universidad Javeriana, inmediatamente terminé y estuve ahí colaborando con la universidad un tiempo. Pero después comencé a tener muchos cargos y he llegado a ser gerente de salud en algunas instituciones. El último cargo oficial que tuve fue el de vicepresidente de una EPS.
Es decir, que usted realmente, su ejercicio clínico fue solamente hasta el año rural. ¿Usted después no vio pacientes?
No. Como digo, ya casi voy a cumplir 40 años. Estamos a 6
¿Pero usted sigue viendo pacientes?
¿Sí? No, ya no.
Pero no, ya no, porque la medicina
hace
se pide.
Hace 30 claro. años ya. me retiré de la atención de pacientes. O sea que duré casi 10 años siendo
médico. Pacientes?
Siendo médico integrado. ¿Siendo médico? Aunque yo no niego que sigo siendo médico.
No, claro, siendo médico. Pero no sé, yo, en nuestra época, usted es un poquito menor que yo, por supuesto, había mucho rechazo a la parte administrativa de los médicos. No nos gustaba eso. Y yo creo que a la mayoría de los médicos no les gusta mucho eso, la parte administrativa. Porque uno, digamos, el imaginario que tiene o que tuvo cuando entró a estudiar medicina era ver pacientes, no administrarlo.
Sí, por eso. Fue ese asunto de ver, y yo lo debo decir con cierta angustia, cómo había pacientes que no se podían atender. Ya, sobre todo, era clásico que de septiembre para adelante no hubiera presupuesto en las instituciones, en los hospitales.
Sí, eso era clásico.
Y ahí se acababa.
Sí, eso es verdad.
Y lo único que se hacía era una adición por parte del ministerio para pagar los sueldos. Pero de resto, nunca había una buena planeación. Igual, había muchos otros factores. Pero ese desorden en la atención y todo eso fue lo que a mí me irritó, digámoslo así, para decir, no, esto hay que organizarlo, esto se puede organizar. Como le digo, hasta los turnos de uno mismo y los turnos de los internos. Los internos llegaban y hacían algunas cosas, yo comencé a organizarlos. Ese ánimo organizador, en ese entonces no conocía las diferencias entre eficacia, efectividad, eficiencia ni nada de eso, pero uno lo tenía como que, no sé, innato en los genes allá, que me gustaba organizar las cosas y organizarlas bien.
Pero dentro de su carrera, ¿usted no pensó de pronto en retirarse de medicina y estudiar, por ejemplo, administración de empresas? Si tenía, por ejemplo, ese prurito que le gustaba la administración y la gerencia.
No, es que vuelvo y digo, yo mis años iniciales eran paralelos, yo organizaba turnos, pero me organizaba los turnos, las agendas, etcétera, pero yo seguía siendo médico. Yo no pensé, inclusive cuando terminé, yo pensé que me podía dedicar parcialmente a la administración y seguir con el ejercicio. Lo que pasa es que la administración ya comienza a ser de oficina, con horarios, etcétera, y no pude compaginar porque la administración absorbe mucho. Pero yo siempre sigo añorando todos esos años de medicina.
Y dentro de su formación, especialmente en la rotación por salud pública, que hay una parte de administración, ¿usted tuvo una formación buena que le haya impresionado o no?
No.
Insisto, porque dentro de esa asignatura se estudia algo de administración.
Sí, pero no fue mucho, y realmente, yo tengo que decir que lo que yo aprendí en la facultad allí cuando hice mi posgrado en administración, fue una cosa, me abrió un horizonte completamente nuevo, cosas que desconocía, algunas con sorpresa, y yo voy a decir una anécdota que siempre repito. Cuando yo estudié economía ahí en el posgrado, yo en alguno de los trabajos que tuve que presentar decía, oiga, nunca sabía que la economía tenía que ver con la salud, y sí tiene que ver muchísimo. Eso fue un descubrimiento para mí. Yo no tenía ni media idea de todos esos fenómenos.
Los médicos hemos rechazado mucho, digamos, los economistas que se han metido a manejar la parte de la medicina y de la salud, porque le han dado el sentido economicista de la medicina y realmente eso ha traído, digamos, problemas éticos y más de comportamiento y todo eso. ¿Usted qué opina de eso?
Para mí es grave. Yo voy a decir que los médicos tenemos que hacernos una autocrítica profunda como profesionales y como gremio. Nos dejamos arrinconar por estas visiones. Yo encuentro médicos administrativos muy muy éticos, desde la misma, el mismo espíritu hipocrático del que hablamos tanto. Pero desafortunadamente, gran cantidad de personas, incluidos médicos, a mí me duele ver muchos médicos que olvidaron todo lo que en esencia uno entendía, por lo menos yo lo entiendo y sé que muchos, y sobre todo sé que la sociedad reclama que del médico una postura mucho más decente, ética, etcétera. Eso se ha perdido. Y es parte de lo que a mí me duele con esto, con este sistema, pero yo digo, más que el sistema, somos las personas. Y los médicos nos dejamos dominar y atropellar por gente. Yo tengo que decir acá que tengo mi colección de renuncias en donde siento mi posición. Me voy de acá porque no puedo compartir lo que está pasando acá. Y como en alguna ocasión lo dije, me estoy sintiendo cómplice de cosas que atentan contra la vida de los pacientes y contra la ética de un profesional. No puedo seguir acá. Me tengo que ir.
Hay un imaginario, digamos, entre los médicos que recién egresan de la Facultad de Medicina, que es que los muchachos que son buenos son los que entran a hacer residencia clínica y los que no pasan en las residencias se dedican a la administración. ¿Usted qué opina de eso? ¿Eso es verdad o es simplemente falso?
No, es falso. Casi que uno aquí introduce el concepto que me gusta tanto, que es el de la complejidad. Nada es, todo es diverso, difuso, no hay afirmaciones 100% tajantes en ningún caso. Para llegar, está mi ejemplo, yo me metí a la administración porque tenía el prurito como de organizar las cosas que veía desorganizadas, pero no porque quisiera dedicarme a la administración y porque en ese momento pensara que iba a ser mi futuro económico, para nada. En este momento sí hay mucha gente que estudia administración porque ahí hay una beta de ingresos económicos. Lo que pasa es que también se distorsionó porque hubo tanta gente que ingresó a todos estos asuntos administrativos que ya muchas veces no se encuentran cargos y sobre todo buenas remuneraciones. Pero hay gente muy buena en la administración, inclusive también desde el punto de vista del ejercicio administrativo hay gente brillante en este país, muy brillante, excelente, administrativa, que siguen siendo médicos, puede ser que se les haya impuesto en algún momento dado la prevalencia del factor economicista, más que económico, y todo ese cuento de la eficacia y eficiencia que son interesantes, pero mal aplicados también hacen daño. Pero en ese campo hay gente buena, muy buena, inteligente, brillante, trabajando en la administración.
Bueno, aquí tenemos un ejemplo, digamos, grande, que ha sido muy comentado, por no decir criticado, que fue la posición del doctor Juan Luis Londoño, que fue el líder de la creación de la Ley 100. ¿Usted qué opina de eso?
Juan Londoño, y aquí me van a fusilar más de uno de los colegas y compañeros míos y de ciertos sectores filosóficos y políticos. Juan Londoño era un tipo brillante. Yo tuve oportunidad de mirarlo trabajar. No digo que trabajé con él, pero sí asistí a varias sesiones de trabajo con él. Era un tipo brillante. Tenía toda la información de la salud en su computador. Eso uno le podía preguntar de todos los datos económicos. Y el tipo sabía de sistemas de salud, el tipo sabía mucho de eso. E hizo una propuesta. Yo voy a decir lo que dije hace un momento. El problema no es el sistema, sino la forma en que los humanos lo conducimos. Toda cosa enunciada puede ser pervertida, desafortunadamente, pero uno tiene que aceptar que esa es la realidad de los humanos. Yo creo que el sistema no es malo per se. Probablemente yo no puedo negar que haya afanes económicos detrás de hacer las modificaciones del sistema de salud como las hubo en su momento. Pero yo sí tengo que decir que reconozco muchos cambios en el sistema de salud. Insisto, yo me salí de ese sistema, me puse a estudiar administración viendo todas las cosas que no estaban bien organizadas en el sistema de salud. Mal que bien se han logrado muchas cosas. Hay errores, yo debo decir, porque parte de lo que estoy haciendo actualmente, que son unas asesorías o unas consultorías en asuntos económicos, voy a decir algo que es una conclusión casi que final de muchas cosas. La UPC no alcanza, la UPC no está alcanzando y entonces ha puesto en situación de aprieto a muchas entidades. Yo he trabajado con esos presupuestos. Me ha tocado jugar con el presupuesto que es la UPC. y no alcanza para la cobertura integral de todos los servicios que yo tengo que hacer. Yo tenía que medirlos, estar monitoreándolos. Siempre tuve en mente que yo no podía a un paciente negarle algo porque no había plata. Cosas aledañas a eso sí ocurren. En vista de que no se le ha pagado a la IPS, una de dos, me cierra los servicios simplemente por la deuda, o dos, como también muchísimas veces me pasó, el prestador me dice, no tengo con qué trabajar, si no me paga, yo no, me toca pararle servicios. No le hago el paro por hacerle daño a usted ni por protestarle, le hago es porque no tengo con qué operar. Entonces, hay fenómenos como esos que inciden mucho en el sistema de salud. Y aparte de eso, que es otro capítulo largo, las ineficiencias y los errores que estamos cometiendo en la dinámica de organizar los servicios, en la prestación misma, y uno aterriza con el ejercicio médico propiamente dicho, en donde hay bastante ineficiencia. No estoy cargándoles a los médicos la culpa del sistema, ¿cierto? Pero que sí estamos cometiendo algunas cosas en el ejercicio global de la práctica médica.
Bueno, los médicos tenemos fama de ser muy malos administradores. Eso siempre nos han achacado, que los médicos no sabemos de administración. Entonces dicen, cuando una empresa, no sé, de medicina propagada o lo que sea, y hay un médico al fondo, dice, tiene que tener alguna especialidad, algún posgrado, para que sepa administración, porque como médico no es que haya aprendido mucho.
Sí, ciertamente, en lo que comentaba hace unos minutos, el campo de la administración es vastísimo y es apasionante. Es decir, uno tiene que allá hablar de todo un poco, la administración de los recursos humanos. Esa anécdota que contaba hace un rato, organizar un turno y organizar unas agendas, acá hay que mencionar, las enfermeras las educan en organizar agendas y saben mucho de eso.
Ellas saben más de administración que los médicos. Claro.
Toda la vida, recuerdo que volviendo a ese hospital de Faca, yo decía, hombre, conocí a una persona en particular, una brillante enfermera. Yo decía, ella sería mucho mejor directora, en ese momento no había gerente sino director.
Que el médico.
Que el actual director o que los directores que hemos conocido, claro. Y que uno mismo.
Claro.
En ese momento yo no había estudiado administración, yo decía, esa señora organiza mucho mejor este hospital que los médicos.
Sí, eso es verdad, es una fortaleza que tienen las escuelas de enfermería que no tenemos en las escuelas médicas. Eso hay que hacerlo definitivamente. Vamos a un tema que es muy importante dentro de la administración y la medicina y la salud, que es la parte ética. Usted se ha enfrentado a problemas éticos importantes dentro de su carrera, digamos, de administración y salud.
Sí. He visto comportamientos que atentan contra la ética y francamente, yo, en algunos comentarios que hago en correos que comparto con mis compañeros y amigos, que son bastantes, he hecho la mención, por ejemplo, de que existen médicos zampones, ¿cierto?
Sí, como en todas las carreras, como en todas.
Exacto. Pero uno lo ve en el sector salud, viniendo de todos. También en un ejercicio académico en el que estaba estudiando alguna otra especialización, escribía acerca de todas estas situaciones. Y entonces uno encuentra, fuera de las que ya conocemos, de todos los comportamientos que todos los días sacan titulares en prensa de los políticos y de ciertos directivos, están los comportamientos de jueces, están los comportamientos de administradores, de los políticos, de los senadores, de los directivos de hospitales, etcétera. Bastantes, hay bastantes. Eso tapa mucho y se deja de hablar de la alta calidad. Yo antier hablaba con alguien y le decía, uno habla mal de X institución, pero uno entra en esa institución y hay gente buenísima trabajando ahí, y seres humanos, ya individuales, inclusive médicos generales, las enfermeras, todo eso, con un apego a la norma, a la calidad.
Mucho compromiso.
Claro. Mejor dicho, uno diría que ahí hay belleza en el ejercicio de las profesiones. Pero eso está, lo tapan las cosas perversas que hacen otros, que son innumerables.
Yo ese compromiso lo conocí mucho cuando estuve en el Ministerio de Salud, director de Recursos Humanos. Había gente que se quedaba hasta las 9 de la noche trabajando. Y no era porque estuvieran pagando horas extras, sino era un gran compromiso con la institución.
Indudablemente. Es que, insisto, yo conozco mucha gente buena. Yo tuve que hacer un ejercicio en uno de los cargos que tuve de directivo. Yo fui gerente de un hospital público de Bogotá y me llegó el momento en que tuve que prohibirle a una subdirectora, a una subgerente del hospital, le tuve que decir, hágame un favor, se quedan solamente si me demuestran clara y enfáticamente que tienen que quedarse después de la jornada laboral. Porque tenían por costumbre salir a las 9 de la noche.
Sí.
Uno, yo siempre digo, ¿cómo puede uno creerles a los médicos que nos enseñan, dizque la buena al bienestar y la vida, si ellos mismos no se cuidan, si ellos mismos no introducen para sí mismos ciertos comportamientos de cuidar la salud propia y sobre todo de su gente?
Claro.
¿Cierto? Uno puede tomar la decisión de suicidarse en el trabajo, trabajando mal, exageradamente, pero uno no puede violarles los derechos humanos a las personas. Y aquí viene uno y jala la pitica, ¿no? Tantas cosas. Uno tiene que estimular el bienestar, y el bienestar está en que ese trabajador se sienta tranquilo, se vaya a su casa sin mayores angustias, se sienta respaldado por la entidad y llegue a hacer un hogar bonito en donde los niños no son fácilmente pasado mañana presas de situaciones de angustia, de suicidio, de consumo de estupefacientes, de drogas, porque las necesitan para calmar otras angustias que tienen, no porque sean como se habla tanto ahora de viciosos per se. Entonces yo tenía que hacer ese ejercicio, prohibir que la gente me saliera después de la jornada de trabajo, del horario normal, y que me pidieran o explícitamente demostraran la necesidad. Claro, en la administración hay días en donde uno tiene que pasar derecho. El día X, el día en que tiene que entregar el presupuesto, el día en que tiene que entregar el informe, no sé qué. Ese día todo el mundo tiene que saber que varios vamos a pasar derecho. Pero, pues, es ineludible por ciertos plazos. Sí, pero no debe ser la costumbre.
No debe ser la costumbre. Bueno, ¿y qué opina usted, doctor, de la parte de las EPS? Que realmente el sentido de la creación de las EPS es una cuestión que tiene más sentido más de economía, más que de salud, y que han sido tan cuestionadas últimamente.
Oye, hay un tema bastante... hay mucho tema o mucha tela para cortar, ¿cierto? Yo voy a poner un ejemplo. En su momento, X Grupo, el más poderoso hace 20 años aquí en el país, ahora ya está desplazado por otro, tenía EPS, ¿cierto? Yo les decía, ¿cierto? Yo he hecho ejercicios docentes en varias universidades. Les decía a los estudiantes, ¿ustedes creen que fulanito de tal, ese el mayor potentado colombiano, está metido en el negocio porque de la EPS? Porque... ¿su corazón altruista lo lleva a hacer esas cosas? No, es que él dedica plática ahí, porque ahí también hay rentabilidad. Es cierto. Lo que pasa es que, como en muchas cosas, se necesita plática para organizar servicios grandes, ¿cierto? Entonces, yo insisto, hay posiciones políticas filosóficas que dicen que de pronto uno debería ser 100% altruista, y eso no es dable en el ser humano. Entonces, sí hay mucho negocio ahí, hay mucha gente que se metió por negocio, insisto, porque había rentabilidad propuesta. Uno, el servicio médico eficientemente organizado puede dar rentabilidad, inclusive vemos, yo qué más quisiera que los médicos todos gozáramos de una estabilidad económica aceptable.
No, y se supone que si usted estudia una carrera como cualquier carrera en la medicina, que es una carrera con mucho más compromiso y mucho más larga, por supuesto que va a tener, digamos, posibilidades de vivir decentemente.
Sí. Sí, en ese orden de ideas, entonces las EPS necesitan tener una estabilidad económica y tener una rentabilidad para los que se metieron a arriesgar plata, porque se arriesga plata ahí en eso. Lo que pasa es que, como otra vez, la falta de ética y de compromiso...
Sí, había como corrupción, digamos.
En el sí, bastante.
Claro.
Entonces están los directivos de EPS y de IPS, porque acá el problema no son las EPS solamente, sí, que dicen, bueno, esta plata yo la recibo, yo me quedo con el 70%, perdón, con el 30% o el 20%, cuando no son muy avariciosos. Y con el resto, ustedes atienden a los pacientes. Y ese resto no alcanza para atender bien a los pacientes. Entonces, primó ahí el afán de lucro y su compromiso social, ético y todo eso. Quedó completamente descartado. Okay. O a un segundo plano.
Y en la parte final, doctor... Clavijo, ¿por qué no nos cuenta un poquito cuáles serían las conclusiones de todo este tema para nuestros oyentes?
Sí, hay que hacerlo muy brevemente. Yo reitero una cosa que he escrito, que he dicho, que he llevado y que me gusta que en las intervenciones finales del ministro Gaviria mencionó tanto. si tenemos un país solidario y en el sector salud, todo lo que se llaman los actores del sistema, trabajamos con cooperación, con la cooperación metida ahí. Ahí están todas las teorías de la complejidad que hablan de eso, de cooperación, etcétera, teorías de juegos, un campo impresionantemente bonito. Mejoraríamos este sistema si hubiera cooperación entre todos, pero se necesita eso. Pero estamos lejos de llegar a ese punto, es necesario hacerlo.
Ok, doctor Carrillo, primero gracias por estar en el programa Diagnóstico de la UN Radio Emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias, doctor Ardila, y con gusto por acá.
Pues esperamos tenerlo de nuevo por aquí en estos micrófonos. Estamos con el doctor Gonzalo Clavijo, es un médico egresado en nuestra universidad, además tiene un posgrado en Administración y Salud de la Universidad Javeriana. Estuvimos con ustedes en la parte técnica, Álvaro Ulla, y quien habló, Enrique Ardila. Pueden enviar sus comentarios al siguiente correo diagnóstico@unal.edu.co. Continúe la sintonía de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.